Cuando yo estoy dando dirección espiritual a una persona, uno de los errores más difícil para mí corregir, para eliminar entre cristianos, es el concepto del evangelio de abundancia o evangelio de prosperidad. Una vez que este error se establece en la mente, en el alma de una persona, es difícil borrar. Para permitir a ellos realmente seguir creciendo espiritualmente en su fe cristiana. Porque bloquea su crecimiento espiritual. Aquí está el error del evangelio de abundancia. Muchas personas creen que si somos buenos cristianos, Dios nos va a bendecir con bienes en esta vida, con bendiciones en esta vida. Y también, si creen que las cosas van mal en su vida, es porque Dios les está castigando en esta vida por sus ofensas. Mal ese error. Lo escuchamos con frecuencia cuando gente dice, ¿por qué Dios permite malas cosas? O dicen, ¿por qué a mí Dios me permite que sucedan estas cosas? ¿Por qué las cosas malas suceden conmigo? Pido a Dios, ruego a Dios, ilumine yo velas en mis oraciones a Dios para que gane mi equipo de fútbol, que me gane yo la lotería, que consigo yo una chamba, que consigo remedio de una enfermedad. Pero ¿saben qué? Dios no me escuche. Eso es el error que estoy hablando. El problema es que esta filosofía no es la cristiandad. Es pagano. Sin embargo, experimentemos ese error con mucha frecuencia entre católicos, que está quejando que sus oraciones no están escuchadas por Dios. Comienza a ser una excusa por no rezar. ¿Por qué debo yo rezar? ¿Dios no me escuche? Esta visión de evangelio de abundancia es peligroso y dañino a la fe. No es cristiandad, sino sí es pagano. Jesús nunca experimentó abundancia. Mira la abundancia que Él experimentó. Crucifixión, la muerte, persecución, la tumba. Eso fue la abundancia de Jesús. Juan el Bautista nunca experimentó el evangelio de abundancia. Juan estaba encarcelado y decapitado porque insistía él hablar de su Dios y de los mandamientos y cómo ser buenos ante Dios. María y José nunca experimentaban el evangelio de abundancia, sino que ellos tenían que huir de noche para sobrevivir los soldados de Herodes y vivir largo tiempo en exilio en Egipto. Eso fue la abundancia que vivían ellos. Vivían pobres, sencillos, humildes. Los apóstoles vivían pobres todos. Ellos nunca conocieron un evangelio de abundancia y no lo predicaban nunca. Fueron la mayoría de ellos mártires por su fe. Creer en el Evangelio de abundancia no es cristiano, sino es pagano. Los paganos creen que sus dioses les dan premios en esta vida y lo castigan en esta vida. Eso es el inicio de la superstición. Peligroso. El pagano cuando es pagano cuando gente busca adivinos para adivinar su futuro, o brujas, o la magia para afectar el futuro. Eso no es simplemente cosa así, sin efecto. Eso es superstición, es dañino, es peligroso al alma, a su vida eterna. Es pecado contra el primer mandamiento, donde dice Dios tiene un solo Dios. No hay otro poder. Cuando la gente busca las cartas para evitar el mal o causar el bien, es pagano. No puede ser cristiano. Por eso la Biblia enseña diciendo que Dios está en contra a adivinos. Y es pecado practicar adivinación. Vamos a examinar otra vez la primera lectura de Job. No sabemos si Job es historia o leyenda. Lo que sí es literatura anciano, bien escrito, fabuloso. Es verdad por lo que enseña. Job, según el cuento, fue un rico y bien respetado. Tenía una familia grande y muchas propiedades. Escuchamos desde el principio del libro de Job, había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un varón perfecto que temía a Dios y se alejaba del mal. Satanás no creía que Job realmente temía a Dios, sino solo que Dios lo daba mucho. Entonces, para probar a Job, dijo Satanás a Dios, ¿acaso Job teme a Dios sin interés? ¿No lo has rodeado de un cerco de protección a él y a su familia y a todo cuanto tiene? Dijo Satanás a Dios en ese cuento, pero extiende tu mano y toca sus pertenencias, verás si no te maldice a tu propia cara. Satanás creía que el hombre solo amaba a Dios y solo temía a Dios si sentían premiado, bendecido por Dios. Que no era ninguna otra fuente de la fe, que la fe fue falsa. Eso es la creencia de Satanás. Por eso nos tenta tanto. El apuesto de Satanás a Dios, el reto de a Dios por Satanás, es que Job solo es pagano quien espera recibir bendiciones de Dios todo el tiempo y no realmente ama y teme a Dios. Todo el libro de Job se trata de esa prueba de Job con maltrato severo, enfermedad y ataques a su familia y a su propiedad. Bueno, la mayoría del libro se trata de los amigos de Job, quien viene a él a criticarle. Judíos, supuestamente fieles a Dios, pero están diciendo, cada uno de ellos diciendo a Job, estás sufriendo, has pedido todo por un pecado tuyo. Entonces, Dios te está castigando en esa vida porque hiciste algo malo. Entonces, no nos da este disfraz que eres bueno porque Dios está castigándote por algo. ¿Ven cómo sucede esto? Eso es también el Evangelio de abundancia. Tenemos bien en esta vida, si Dios nos trata bien y si hacemos lo que Él quiere, y nos ataque, nos castiga en esta vida si hacemos mal. Error, heresía, malo. Sin embargo, Job insiste que es inocente. Y es verdad. Job no pecaba contra Dios y nunca lo maldecía, a pesar de todos sus males. No obstante, él sufría, pero no maldecía a Dios por sus sufrimientos. Dijo Job: si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptamos lo malo? El punto de Job es esto: que todo lo que tenemos viene de Dios. Nosotros no somos los jueces del bueno que debemos recibir, sino nada más Dios. Dios es nuestro creador. Nosotros no creamos a Él. Nunca se justifica criticar a nuestro Dios. Job no está diciendo que Dios nos da lo malo, sino que no tenemos derecho de esperar siempre bendiciones de Dios en esta vida. Nuestra fe no depende de bendiciones en esta vida. Tenemos que ser fuertes en la fe y no desviar de acuerdo al bien o al mal que nos viene. Esa es la lección de Job. Todos pasamos pruebas y circunstancias difíciles. ¿Nadie ha perdido un amado a la muerte aquí? Se me hace que sí. ¿Nunca nadie ha tenido una enfermedad aquí o ha sido pobre? Pero seguimos fiel a Dios. Eso es la lección de Job. Nuestro evangelio no es el evangelio de abundancia, sino el evangelio de fe a Dios, evangelio de Jesucristo, evangelio de la cruz, evangelio de la vida eterna, un evangelio de esperanza, no para esta vida, no para bienes y riquezas, sino para vida eterna con Dios. Eso es nuestro evangelio. San Pablo se dedicó su vida a este evangelio. Y en la lectura hoy, Pablo está diciendo: hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Yo entiendo eso de Pablo, y así siento yo también. Tengo que predicar el evangelio. No me queda otra opción. Es el mensaje más importante. Jamás les voy a dar a ustedes un evangelio de abundancia. Pablo amaba tanto a la gente y a Dios, y él quería llevar cuantos podía con él al cielo. Eso es lo que debemos nosotros todos desear. Todos tenemos el derecho de predicar ese evangelio de salvación eterna que hemos recibido, esa vida eterna por nuestro bautizo. Todos ustedes bautizados deben estar con Pablo, conmigo, con todos los santos, diciendo a todo el mundo: no acepten la muerte. No se satisfacen para solamente los bienes. Que no se ponen satisfechos hasta que tienen la vida eterna. Eso debe ser lo que estamos enseñando, predicando. La buena nueva, el bien de todos. El bien final, no un bien pasajera. Tesoro en el cielo, no un tesoro pasajera. En verdad, todos nosotros compartimos esta obligación. Ahora, miran en el Evangelio lo que sucedió. En San Marcos, inicia en el primer capítulo de Marcos que Jesús se encuentra en la sinagoga, en Capernaum. Yo he estado en esa sinagoga, todavía lo puede visitar, no tiene techo, pero ahí está. Al otro lado de la calle, de la casa de San Pedro. Ahí está el lago donde pescaban, luego la casa en la orilla, la calle y luego la sinagoga. ¿Se acuerda que Jesús estaba en la sinagoga enseñando con autoridad y tirando demonios, sacando demonios de la gente, verdad? Luego ellos van de la sinagoga, pasan la calle y entran en la casa de Pedro y Andrés, su hermano, Juan y Santiago, los hijos de Zebedee. Y entran ahí, imagínense ellos, estos muchachos, esos discípulos así, sorprendidos de lo que habían visto ellos en el templo. ¡Wow! Los milagros, como enseñaba Jesús, eso es el inicio de su ministerio. Entra a la casa, supuestamente Pedro dijo a Jesús, ay, hermano, vamos a la casa entonces y mi madre les va a preparar una comida, porque wow, estamos sorprendidos por lo que sucedió. Y entran ellos en la casa, ahí está la madre, o sea, la cuñada de Pedro, así acostada, con fiebre, muy enferma. Y Jesús la acerca, agarra su mano y la levanta. Inmediatamente esa mujer está curada. Mire lo que no sucedió. Ella no dijo, vuelvan mañana, estaba yo muy enfermo, déjame sentar y descansar ahora. No, está curada. Está totalmente restaurada esa mujer. ¿Y qué hace? Inmediatamente hace lo que nosotros todos debemos hacer. Sirve. Da servicio al Señor y a los hombres. Inmediatamente prepara su comida. Dicen algunos que ese cuento es el primer catequesis de bautismo. De que una vez que estamos restaurados, entonces, ¿qué debemos estar haciendo? Sirviendo. Eso nos toca. El otro día yo estaba hablando con uno de los viejitos de la misa a las 5 de la tarde el sábado, y ellos quejando que ya son viejos, que ya no pueden hacer sus ministerios. Y dicen, señores, yo no quiero escuchar esto, cállense. No me habla a mí de jubilarse del ministerio. Eso no tiene ningún valor. Quizás no podemos servir viejo como gente más joven, pero jamás estamos perdonados de servir. Puede ser servicio de oración, puede ser varios tipos de servicio, acompañando, ayudando, aportando. Pero nunca estamos perdonados de la necesidad de servir, como esa mujer que se levantó de su enfermedad y inmediatamente sabía que tenía que estar de servicio. Todos nosotros, todos ustedes aquí bautizados, todos hemos sido curados de la enfermedad, de la muerte, por nuestro bautismo. Eso es lo que es el bautismo. Esta máquina se acaba. No podemos llevar esta máquina con nosotros. Pero no vamos a morir. Ya no tenemos esa enfermedad. Ya nos levantó Él. ¿Qué debemos nosotros hacer? Igual como esa mujer en la casa de Pedro. Diciendo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Vengo a hacer tu voluntad, no la mía, vengo a hacer tu voluntad.